esta noche, hermanos, nos ha tocado el privilegio de predicar el último sermón de este año. Y desde que nos llamaron para predicar este sermón, estuvimos pensando en qué traer que sea de aliento, de esperanza para la iglesia. Y eso vamos a hacer esta noche. Ahora, esta nota de esperanza nada tiene que ver con alentar diciendo que este próximo año va a ser mejor, que las noticias van a cambiar, que las cosas van a mejorar, que la moral del país va a ir de bien en bien. No, hermanos, lamentablemente no es el bien que nosotros vamos a predicar esta noche, porque si vamos a la palabra del Señor y vemos lo que está pasando a nuestro alrededor y cómo la gente se ha ido apartando cada día más de Dios, incluyendo naciones completas, predicar que las cosas van a cambiar es contrario a lo que nosotros creemos que puede pasar. Sin embargo, debemos orar para que cambien. Lo que nosotros no estamos esperando son grandes cambios, porque dice la palabra de Dios que en la medida que el hombre se aparta de él y de su palabra, en esa misma medida va a caer la maldición sobre aquellos que se apartan. Es paradójico que nosotros esta noche, para hablar de esperanza, hayamos escogido un texto que está en Isaías, donde solamente los primeros versículos hablan de juicio, pero hay un solo verso que sí es de esperanza, y es el que nosotros queremos traer esta noche al corazón de esta iglesia. Es un texto que habla de que no importa cómo estén las cosas, hay una buena noticia que dar. Y esa noticia está en el capítulo 3, versículo 10 de Isaías, que fue lo que leímos. Y ese texto dice: decid al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus obras. Y ese texto lo vamos a ver en tres encabezados. El primero será ver el contexto de la declaración. Luego veremos el significado del texto. ¿Qué significa que al justo le irá bien? ¿Y de qué justo se está hablando? Y finalmente una breve exhortación. En el contexto podemos decir que a Isaías le tocó profetizar por algunos 50 años. Este profeta comenzó a predicar desde joven y fue un hombre fiel durante más de 50 años. Y cuando él predicó, cuando él profetizó, el pueblo de Israel estaba dividido en dos reinos: Israel en el norte y Judá en el sur. El reino del norte había pecado grandemente contra Dios, y el reino del sur estaba tomando el mismo camino, y sus pecados eran tan graves ya como el reino del norte. Isaías escribió mayormente al reino de Judá y su capital, Jerusalén, y en algunas ocasiones hace alusión al reino del norte, que es Israel. Durante su ministerio, Israel cayó en manos de los asirios y fue llevado en cautiverio en el año 722. A Isaías le tocó un gran periodo de predicación, pero en una situación sumamente decadente de la nación. Y para que tengamos una pequeña idea de lo que estaba pasando, vamos a leer algunos versos en el capítulo 1 del mismo libro de Isaías. Dice así la palabra de Dios: visión que tuvo Isaías, hijo de Amós. Ese Amós que está ahí no es Amós el profeta. Concerniente a Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Isaías comienza a profetizar al final del reinado de Usías y termina luego de la muerte de Ezequías. Fue un tiempo largo en lo que el profeta le tocó llevar la palabra, y palabra prácticamente todo el tiempo de juicio, aunque hay en el libro de Isaías las mayores promesas de esperanzas, no solamente para la nación de Israel, sino para nosotros también. Sin embargo, vamos a ver cómo estaba el pueblo en ese momento. Y estos primeros versos lo reflejan. Dice así la palabra en el versículo 2. Oíd cielos y escuchad tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, mas ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce mi pueblo, no tiene entendimiento. ¡Ay, nación pecadora! Pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de Él. ¿Dónde más seréis castigados? Continuaréis en rebelión. Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. Como vemos en este primer capítulo, Isaías le toca profetizar en el reinado de estos cuatro reyes, y en el reinado específico de Usías hubo una gran prosperidad. Y fue Usías en el principio también un rey que hizo lo bueno y Dios lo bendijo. Usías reinó por 52 años y en el tiempo en que él reinó, Judá se desarrolló como un próspero estado comercial y militar, con un puerto para el comercio en el Mar Rojo que trajo mucha abundancia a la nación. Así como también se procedió a la torre de muros y fortalezas. Y eso lo podemos ver en el capítulo 2 de Crónicas, capítulos 26 de Crónicas, versículos de 3 al 15. Pero en el verso 16 nos dice la clave de por qué este rey que anduvo bien y Dios le prosperó, cayó en una decadencia espiritual que llevó también a la nación a esa decadencia. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Este hombre había sido fiel a Dios. Dios lo había bendecido. Había bendecido la nación, pero cuando llegó a la cúspide, se enalteció. Y esa fue su ruina. Por otro lado, tenemos que ver que la decadencia espiritual que estaba sucediendo en Judá era una decadencia muy parecida a la que nosotros podemos ver en el día de hoy alrededor nuestro. Por esto la comparación que queremos hacer. Porque así como Judá tuvo prosperidad económica, en esa misma proporción hubo una decadencia espiritual. Por lo que, hermanos, nosotros deducimos que cuando en el próximo año uno saluda a alguien y le desea prosperidad, salud, le desea que todo le vaya bien, que este año la corrupción se detenga y todo lo demás, no necesariamente cuando nosotros deseamos prosperidad a la nación, estamos deseando algo conveniente. Como tampoco cuando lo deseamos a alguien, aunque es bueno hacerlo, si esa prosperidad, si esos cambios, si todo eso que viene en abundancia no viene de parte de la bendición de Dios, se convierte en una maldición. Por lo tanto, desear prosperidad para el año que viene no es en sí mismo un buen deseo. Ellos tenían prosperidad, Dios los había bendecido. ¿Y qué hicieron? Que se olvidaron del Dios que lo bendijo y comenzaron a hacer todo tipo de pecado. Judá aparentaba rectitud, pero su corazón era corrupto. El mensaje de Isaías contenía un llamado al arrepentimiento y a comprender la verdadera naturaleza de Dios, pero ellos no escucharon los avisos del profeta. Y muchas veces vemos en las Escrituras y en la vida misma cómo la prosperidad ha llevado a individuos y a pueblos enteros a una destrucción. Porque ¿cuál es la prosperidad del hombre creyente? Aquella que viene de Dios. ¿Cuál es la bendición? Aquella que Dios da. ¿Es material? No, es primariamente espiritual, porque hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será dado por añadidura. Este pueblo tenía muchas cosas, pero miren cómo se apartó de Dios, y por apartarse de Dios, cayó sobre ellos lo que ya Dios les había advertido que podría pasar, y Dios lo juzgó. Si ustedes recuerdan en la escritura, en Deuteronomio capítulo 28, Dios habla de la bendición y habla de la maldición. O sea, el pueblo estaba consciente que cuando se apartaba de Dios iba a recibir la maldición, pero aún así no hicieron caso a la palabra de Dios y Dios cumplió su palabra. Dice Deuteronomio capítulo 28, y voy a leer solamente porciones. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. ¿Cómo? Si obedeces al Señor tu Dios. Y cuando leemos las bendiciones, que usted puede leer en su casa, hay una cantidad enorme de bendiciones que Dios da a aquel que obedece. Sin embargo, en contraposición de estas bendiciones hay una advertencia. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Eso pasó a Judá. No siguieron la palabra de Dios, se apartaron de él, y esas maldiciones les alcanzaron. Es lo que dice el texto de Pablo: lo que el hombre sembrare, eso segará. Y eso que segará el hombre, lo segará aquí o en la ira venidera. Y es cierto, hermanos, porque me pasa, que muchas veces uno dice, pero yo no entiendo este asunto, porque yo veo muchos hombres fieles que parece que no le va tan bien como le va a muchos que son infieles. Y muchas veces hacemos esa pregunta. Ahora, hay que entender qué es lo que nosotros entendemos por el hecho de que le vaya bien. O hacer como el salmista del Salmo 73, que se hizo la misma pregunta. ¿Y cómo la entendió? Cuando entró al santuario de Dios y entendió el fin de ellos. Porque ninguno de aquellos que han despreciado el precio pagado por su hijo en la cruz tendrán tranquilidad ni justicia, hermanos, porque Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso el hombre segará. El que siembra para la carne, segará corrupción. El que siembra por el pecado, segará condenación. Y escúchenme bien, es posible que veamos la prosperidad pasajera de los impíos, pero de que habrá justicia, habrá justicia. Y esa justicia debemos esperarla, y si no la vemos en esta vida, seguro que la vamos a ver en la venidera, y quiera Dios librar al pueblo y a nuestra nación este año que viene de la justicia que le corresponde por sus pecados. Porque así como andaba Judá, estamos andando nosotros, hermanos. Y no es juego lo que cayó sobre ellos, y no es juego lo que puede caer sobre nosotros. Y para que veamos el panorama más claro, en el capítulo 3 que leímos, voy a repetir algunos de los juicios que caerían sobre ellos, o cayeron sobre ellos. Dice que Dios quitaría de ellos todo sustento y apoyo, quitando al sustentador y al fuerte. Estarían indefensos, hombres que tenían grandes ejércitos, y por otro lado les privaría de lo que para los judíos es un componente vital en su dieta diaria, el pan y el agua. En los versos 2 y 3 vemos cómo Dios eliminaría de ellos todo liderazgo, poniendo jóvenes a gobernar, quitando los capitanes, los ancianos y todos aquellos que pudieran tomar las riendas de la nación. Ellos se apartaron de Dios y por esto recibirían el fruto de su extravío. Por eso no nos extrañemos, hermanos, cuando decimos, ¿cómo es posible que tal nación esté gobernada de tal manera? Que haya tanta corrupción por aquí, tanta corrupción por allá. A veces los pueblos tienen lo que se merecen. El pueblo se ha apartado de Dios y nosotros no podemos esperar que este año va a ser mejor. Lo que tenemos es que orar para que la gente se convierta y sea transformada, porque esta transformación no va a venir apartado de Dios, y eso es lo que la nación y el mundo está haciendo. Por eso no podemos desear una feliz Navidad ni un próspero Año Nuevo. No, queremos desear la bendición de Dios, que es lo único que puede venir a la nación y a nosotros para hacernos mucho bien. Dice el verso 9, y cuando uno lee este texto, parece que estaba Isaías predicando aquí en cualquier lugar. Dice el verso 9 que estaban como Sodoma, publicando su pecado. No solo lo estaban haciendo mal, sino que habían perdido todo el pudor. Y a usted no le pasa, hermanos, que cuando usted ve en el periódico, en la televisión, la gente declarando su pecado como si fuera un chiste. Es más, se ve muy bien aquellos que son muy modernos, que declaran determinado tipo de conducta aberrante, que es contraria a la ley de Dios. Así estaban ellos, predicando su pecado. Y a veces la vergüenza es que ellos predican más fuerte su pecado que nosotros, la salvación en Cristo. Por eso hacen tanta bulla, no es que son muchos los que hacen bulla, son pocos, lo que hacen es mucha bulla. Entonces nosotros, hermanos, así como ellos predican sin pudor su pecado y su vergüenza, nosotros tenemos la verdad en nuestras manos y es esa verdad la que debemos predicar en todo el 2019. ¿Para qué? Para que Dios bendiga esta nación, para que Dios mande hombres con justicia, para que Dios ponga jueces justos, para que en las escuelas se enseñe la palabra y no ese tipo de enseñanza que quieren ahora con las cosas sexuales, hermanos. Y esto no va a cambiar si no es por la conducta y la oración de los justos. Porque esta nación, igual que el mundo, está en juicio, hermanos, y tenemos que entenderlo. El pastor Salvador predicó aquí hace 2 o 3 semanas, acerca de cómo andarían los hombres de los últimos tiempos, sin afecto natural, en una serie de situaciones que podemos ver, y eso estaba pasando en esa nación. Por eso, hermanos, cuando queremos predicar un mensaje de esperanza, no vamos a predicar acerca de que las cosas posiblemente van a cambiar, porque no estamos seguros. Lo que sí podemos decir con certeza es que la palabra dice, decid al justo que le irá bien. Y ese es nuestro segundo encabezado. ¿Cuál es el significado de ese verso? Lo primero que queremos definir es, ¿quiénes son aquellos que dice la Escritura que son los justos? Porque la misma palabra en Romanos dice que no hay justo ni aún uno, no hay quien conozca a Dios ni entienda. Lo que quiere decir, hermanos, que esta palabra que se usa aquí, que significa recto, un hombre inocente, que tiene justicia, que está justificado, es probable y seguro que a nosotros no nos encaja la definición de justo. Absolutamente que no. Nosotros no tenemos todas esas condiciones. Sin embargo, sí fuimos justificados por la obra de Cristo. Y como Cristo pagó por nosotros, podemos decir con toda certeza que ese texto que habla de justos está hablando de nosotros. Pero no por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo imputada a nuestro favor. Por lo tanto, no es que nosotros somos mejores que ellos. Es más, andaríamos igual. andaremos haciendo la misma desilusión. Nosotros no andamos así. Ustedes saben por qué, mis hermanos. Porque hemos sido librados del pecado por la obra de Cristo en la cruz. De no haber sido por eso, mereciéramos los mismos castigos que el pueblo de Judá y los mismos que pueden venir sobre una nación como esta. Porque nosotros no somos nada bueno. Todo lo que somos, lo somos en Cristo, quien pagó lo que nosotros debimos haber pagado por causa de nuestros pecados. ¿Y por qué sabemos esto? Porque la palabra lo asegura. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice Romanos 5, versículos 1 y 2. Nosotros hemos sido justificados por la fe, y por lo tanto, esos justos a los cuales le irá bien son aquellos que hacen lo que Dios les manda, obedeciendo su palabra, y que han sido justificados por Cristo. Porque ya Dios no nos ve a nosotros, Él ve a Cristo en nosotros. Ya nosotros pagamos lo que debíamos porque Cristo lo pagó. ¿Y no es eso una bendición? ¿No es eso un bien? ¿No es eso para dar gracia? ¿No es eso para gloriarse? ¿Queremos más bien de ahí? Ese es el sumo bien. Ese es todo el bien. Dice Habacuc en el capítulo 2, versículo 4, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Por eso, dice aquí, díganle al justo que le irá bien, pues gozará del fruto de sus acciones. Y esos frutos no aluden a la salvación por obras, sino a los frutos de fe que por gracia tiene el justo. Es el fruto que da aquel que está pegado a la vid, porque apartados de él nada podemos hacer. Ese es el fruto que está hablando ahí. Es el fruto apacible de justicia, producto de una vida centrada en Dios. Entonces, cuando vivimos con ese fruto de justicia, claro que nos irá bien. Y en contraposición, dice, donde declara que al impío le irá mal. Y esa expresión, las obras de sus manos, alude a la conducta, por lo tanto, al justo que obra conforme a lo que Dios manda, le irá bien. Pero no le irá bien, no significa que va a tener más posesiones, que va a tener una casa nueva. No, es que va a gozar de las bendiciones de Dios. Y todo lo demás, hermano, es poco y añadidura. Es probable que la abundancia de los impíos sea para su perdición. A veces pedir abundancia no es bueno. La abundancia hay que manejarla con mucha espiritualidad, porque nos hace ir de boca. Como también nos hace ir de boca la mucha pobreza. Por eso decía el apóstol, no me des ni pobreza ni riqueza. Las dos hay que saberla manejar. Si Dios nos las da, gocémoslas con acción de gracia. Pero ese bien al que nosotros estamos haciendo mención hoy aquí, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la bendición que tiene el creyente en Cristo. Por la bendición de tener a Dios como Padre. Es tener el hecho de que Cristo cargó las maldiciones que nosotros nos tocaba cargar. Porque nosotros también la merecíamos. Hermanos, nos irá bien porque, como dice Romanos, capítulo 8, 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, tal como está escrito? Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido, y es algo que nosotros tenemos que convencernos, y uno se convence por la fe, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No es esto el bien? Ese es el bien. Eso, hermanos, es lo que significa que nos irá bien. Porque las cosas no van a cambiar. Es más, si vamos a la palabra, en los últimos tiempos, ¿cómo estarían los días? Irá de mal en peor. Estaría como Sodoma y Gomorra, como los días de Noé. Y hay gente que tiene esperanza de que las cosas van a cambiar. No, mi hermano, eso es contra Escritura. Y tampoco queremos que cambie porque va a acelerar la venida del Señor. Lo que tenemos es que orar para que Dios venga pronto, no para que cambie las cosas. Porque solamente habrá reino de justicia cuando Él esté gobernando. Mientras gobiernen los hombres, escúchenme bien, no va a haber paz sobre la tierra. Entonces ese no es el mensaje que queremos traer. Si viene paz, qué bendición. Y tenemos que orar para que así sea. Porque debemos orar por la paz de la nación. Es más, Dios nos manda a orar por los gobernantes. Dios nos manda a orar por provisión. Y es bueno desearse todas esas cosas en el año que viene. Pero no son esas cosas en sí mismas una bendición. La bendición es tener a Dios de nuestro lado. La bendición es estar salvos. ¿Por qué? Porque esa es la promesa de nuestro Señor. Pero ¿qué pasa? Que a estos hombres de Judá, a los cuales le había caído la maldición y que andaban tan mal como andaban. En el capítulo 4 es interesante ver cómo continúan las maldiciones, pero de repente la promesa que a nosotros se nos ha hecho realidad. Dice el capítulo 4, porque 7 mujeres echarán mano de un hombre en aquel día. Miren qué difícil estaba la cosa. Diciendo, nuestro pan comeremos y con nuestras ropas nos vestiremos. Tan solo déjanos llevar tu nombre. Grita nuestro oprobio. Estaba bien complicado. Decía que 4 mujeres, porque una mujer en Jerusalén, en Israel, que estaba viuda, soltera o no tenía marido, tenía muy poco sustento. Era necesario tener un marido para al menos tener sustento. Y decía que 4 mujeres le buscaban a un solo hombre por la necesidad que tenían, y eso muestra la cantidad de aflicciones que por la desobediencia sobre ellos habían cabido. Sin embargo, en el verso 2 está un texto que es esperanza, que es el que yo quiero que quede esta noche en nuestros corazones. Aquel día, nosotros vimos ese día aquel día, el renuevo del Señor será hermoso y lleno de gloria, y el fruto de la tierra será el orgullo y adorno de los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que sea dejado en Sion y el que quede en Jerusalén será llamado santo. Todos los que estén inscritos para vivir en Jerusalén, cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sion y haya limpiado la sangre derramada de en medio de Jerusalén con el espíritu del juicio y el espíritu abrasador. Entonces el Señor creará sobre todo lugar del monte Sion y sobre sus asambleas una nube durante día, o sea humo, y un resplandor de llamas de fuego por la noche. Porque sobre toda la gloria habrá un dosel. Será un cobertizo para dar sombra contra el calor del día y refugio y protección contra la tormenta de la lluvia. Ahí está la promesa de la cual nosotros somos recipientes. Ese renuevo del Señor que es hermoso es el renuevo que nos ha bendecido a nosotros. Y ya nosotros estamos en alguna forma gozando de esas bendiciones. A diferencia de Israel cuando estaba en el desierto, ya el pueblo de Dios no será jamás abatido. Y no son estas, amados hermanos, suficientes promesas para decir que este año que viene tenemos buenas noticias. Tenemos el Evangelio, tenemos las buenas nuevas. Esa es la buena noticia. La buena noticia que queremos traer esta noche es esa, que todas esas bendiciones van a caer sobre nosotros si hacemos la voluntad de Dios. Por eso, amados hermanos, en el mundo nosotros tendremos aflicción y Cristo no ha prometido lo contrario. La diferencia es que la aflicción que nosotros podamos pasar en este mundo la pasamos con el sustento, el apoyo y la ayuda de Dios. No es que no tendremos aflicción, es que cuando estemos pasando por ese valle difícil, Él estará con nosotros, porque Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso, hermanos, ahora en Año Nuevo, hagan como el salmista o hagamos como el salmista. Alégrese todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo los rodearás de tu favor. Que por muchas que sean las aflicciones del justo, hermanos, en este año, de todas ellas nos librará Jehová, dice la palabra. Es tener fe en la promesa de Jeremías, capítulo 3, 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Y hay otra promesa. No hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hermanos, Dios nos bendecirá. Nos bendecirá probablemente dándonos pan, suficiente pan. Nos ha bendecido, nos ha sostenido a todos. Pero todo eso son añadiduras. Lo que yo quiero esta noche, hermanos, es poner en mi corazón y en vuestro corazón que lo que tenemos que rogar a Dios es que nos dé su bendición, que nos haga justos para disfrutar de ese bien, que podamos vivir conforme a la palabra. Y en resumen, si algo queremos pedir para este año, empezando el primero de enero del 2019, es hacernos el propósito y pedirle a Dios que nos ayude a cumplirlo, de que nosotros como iglesia y como individuos que formamos la iglesia, que en nuestras vidas y con nuestras vidas el nombre de Cristo sea exaltado. Con cada cosa que nosotros hagamos para que nos vaya bien. Pedir también que en ese bien esté incluido la conversión de nuestros hijos. Pedir en ese bien que más familiares nuestros escuchen la palabra y se conviertan a Cristo. Pedirle que nos use como instrumentos para llevarle a otros el Evangelio, a nuestros amigos, aún a los gobernantes. Amigos y hermanos, pedir que nosotros podamos tener frutos apacibles de justicia en nuestra vida. Y estos frutos apacibles de justicia, usted sabe cómo se obtienen: en las rodillas, en la comunión con Dios. Nosotros tenemos muchos planes con la iglesia para el año que viene. Nosotros tenemos muchos planes personales, pero nada vale que se aliste el soldado para la guerra si no es Dios quien eche el pleito por el soldado. Que Dios este año nos bendiga de una manera muy especial, que sobreabunde en aquellos que tienen necesidad, pero más que todas las cosas, que esta iglesia quede repleta de personas escuchando el Evangelio aquí y fuera de aquí. Pedir a Dios que mantenga fieles a los hombres que ha puesto a gobernar y que levante más hombres, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Que nos guarde del mal, que nos guarde del movimiento que está alrededor nuestro, que nos guarde de la codicia, que nos guarde de la inmoralidad, que nos preserve del bien. Y nuestra oración, confiando en lo que dice Primera de Pedro, es saber que el Señor tiene sus ojos y sus oídos atentos a nuestras oraciones. Este debe ser un año de oración, de súplica a nuestro Señor, y veremos, amados, cómo es que nos irá muy bien. Que Dios nos bendiga y nos guarde, y a todos nos santifique en la carrera que estamos llevando por delante, para que seamos reconocidos delante de Dios y delante de los hombres como hombres y mujeres justos y fieles, que buscan primero el reino de Dios y su justicia, y agradarle por sobre todas las cosas. Y usted sabe que, hermanos, Dios es fiel a su promesa. Él va a bendecir al justo. Al justo le irá bien. Y yo espero en el Señor que el último mensaje del 2019 sea dando gracias a Dios por todas las bendiciones que Él en su fidelidad ha traído a esta iglesia. Amén. Y ver ahí sentado, ahí y aquí, a muchos de nuestros hijos que andan por ahí dando vuelta todavía. Ese va a ser el bien, amados hermanos, y ese es el bien que Dios promete en medio del juicio que podría traer a la nación y al mundo. Que Dios bendiga su palabra y haga esto una realidad. Y yo quiero dar gracias a Dios. Yo no estaba seguro a la mitad del mensaje que pudiera ni siquiera concluirlo, y el Señor me ha sostenido. Y yo le doy gracias a Dios por eso.